Monsieur le Président de la République.
Alors, qu'en pensez-vous?
C'est très beau. Qui en est l'architecte, Monsieur le Président?
Monsieur, vous avez remporté le concours de la défense.
Boum.
Qu'avez-vous construit dans votre carrière?
Ma maison et 4 églises.
Alors allons vite et faisons bien.
C'est tout à fait concluant.
Mitterrand est mon client.
Boom a vurderet til 1,3 milliard.
Acabamos de escuchar un fragmento del tráiler de la película El Arquitecto, que se ha estrenado hace poquitos días, que nos cuenta una historia vivida en la década de 1980 con ese proyecto, ¿no?, que al final dio a luz el arco de la Défense en el centro de París. Una historia que tiene un elemento humano realmente increíble por parte del protagonista. Un arquitecto modesto, ¿no?, que en principio solamente había hecho su propia casa y 4 iglesias, y de pronto pues se presenta al proyecto y vence, gana a todos los grandes proyectos que se habían presentado para esta tarea, ¿no? Para hablar de la figura de Johann Otto von Spreckelsen, que es el arquitecto danés que protagoniza esta historia de la película El Arquitecto, contamos con Pablo Olalquiaga, que es vicedecano del CUAM, del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Pablo, bienvenido a Ser Historia.
Hola, ¿qué tal?
Además, le decía yo ahora a micrófono cerrado, digo, eres clavado a Claes Van, el actor que interpreta a Spreckelsen. ¿Quién es este Johann Otto von Spreckelsen tan particular que gana este concurso en el año 1982? Un arquitecto que no conocía absolutamente nadie, que no había hecho, podríamos decir, grandes cosas, no voy a decir que nada, pero grandes cosas, y de pronto se presenta a un proyecto en el que siempre van pues las grandes productoras arquitectónicas con estudios en lugares increíbles, y este hombrín tan modesto va y se lo lleva.
Es increíble, ¿no? La verdad es que es una historia sorprendente y fantástica, ¿no? Von Spreckelsen sigue siendo bastante desconocido y quedó un poco desconocido después de esta gran obra, ¿no? Es una historia de un arquitecto, como dices tú, humilde, yo diría no ambicioso, más que humilde, ¿no? Uh-huh. Esto te demuestra que una cosa es ser un arquitecto y otra cosa es ser un arquitecto conocido, ¿no? Hay arquitectos conocidos, buenos arquitectos, y hay buenos arquitectos no conocidos, ¿no? Y este era el caso.
Además, el trasfondo también del que habla la película El Arquitecto entra también en ese elemento más humano, ¿no?, casi místico, ¿no?, de la figura de este arquitecto danés, Spreckelsen, que queda perfectamente reflejado en la película, ¿no? Era así un hombre tan casi místico, pues muy, muy introvertido.
La verdad es que poco se sabe de él. Supongo que para la película habrán pues utilizado testimonios personales, probablemente su mujer, ¿no? Y porque realmente si uno busca en internet y libros, y hay muy poco escrito sobre él y sobre su obra, ¿no?, y sobre su particular experiencia en esta obra, que bueno, que además tiene cierto coste personal que no vamos a adelantar para no hacer un spoiler, ¿no? Pero bueno, es bastante misteriosa su figura, ¿no? Y sobre lo que dices de la imagen esta del arquitecto que pelea por su sueño y por su obra, yo creo que queda perfectamente reflejado en la película, ¿no? Llegados un momento en el que realmente le pone en una situación casi extrema, ¿no? Tanto en la relación con su cliente como en su propia vida personal.
Además, el proyecto que él propone es, yo creo que triunfa por la sencillez. Era prácticamente un cubo, un cubo, pero quizás en esa sencillez está la genialidad, ¿no? Y sobre todo el alma que transmite a través de las formas, de los materiales que quería emplear. Vosotros los arquitectos también lo concebís, no deja de ser una obra de arte, no deja de ser una obra de arte. Quizás valoramos más una pintura porque tiene una forma estética más cercana a nosotros y nos identificamos con los personajes, pero también crear volúmenes en el espacio es una forma también de crear un lenguaje artístico, ¿no?
Exacto. Hay que tener en cuenta primero que, bueno, claramente no tenía nada que perder cuando se presentó al concurso y realmente presentó una propuesta que era muchísimo más alta de lo que permitían las normas urbanísticas entonces, ¿no? Y lo que hizo fue un hito urbano. Recuerda a otro gran hito urbano de otro arquitecto danés del siglo XX, que es la ópera de Sydney, ¿no? Y que merece casi otra película, además, también. John Utzon, otro arquitecto danés, ganó la ópera de Sydney y atravesó una odisea importantísima para acabar construyendo un edificio que además no terminó, no consiguió terminar él, ¿no? Y esta voluntad de hito urbanístico, ¿no? Y se explica muy bien en la película cómo le está explicando a Mitterrand cómo se ve desde el eje de los Campos Elíseos alineado con el Arco del Triunfo. Se vería al final este cubo girado, ¿no? Y cómo incluso en la propia película lleva a Mitterrand a ese punto para ver el eje, ¿no? Y cómo elige la piedra, como dices, porque esa piedra da una tonalidad mármol de Carrara, ¿no? Que da una tonalidad rosácea en el atardecer, ¿no? Toda esa poética de la propuesta, pues la hace súper atractiva, ¿no? Yo creo que en ese sentido el jurado del concurso acertó mucho en el fallo, ¿no? Uh-huh.
El actor que interpreta a Mitterrand, Michel Faux, lo hace extraordinariamente bien, ¿no? Y en esa escena, ¿no? Donde están en medio de la enorme calle y a lo de los la idea era conectar el Arco del Triunfo con la Defense, ¿no? Este nuevo espacio y claro, que era ese eje, ¿no? Parecido a lo que hay en Washington, por ejemplo, con el obelisco. Todos esos elementos arquitectónicos al final lo que implican es un simbolismo que da entidad a la propia ciudad, ¿no? A ver, en el caso de Washington, en Estados Unidos, está también la idea de la masonería y una idea un poco oscura, mítica, mística también, pero en Francia, en este París de la década de los años 80, se quería hacer algo parecido también, ¿no? Crear una identidad a partir de monumentos, ¿no?
Sí, lo explican muy bien en la película y así es, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues von Spreckelsen lo tenía clarísimo, ¿no? O sea, está la Torre Eiffel, está el Arco del Triunfo y está el Arco de la Defense, ¿no? Que paradójicamente le llamaba el cubo y se acabó llamando el arco, ¿no? Sí, yo creo que es una voluntad, pues a lo mejor un poco casi de arquitectura romana, ¿no? O un cierto sentido imperialista, pero yo creo que estos monumentos en las ciudades o estos iconos en las ciudades son necesarios y hacen bien, ¿no? Y yo creo que en París se ha demostrado que ese arco de la Défense le ha dado identidad a una zona de la ciudad donde corría peligro de ser un distrito financiero como ha acabado siendo en Londres Canary Wharf, ¿no? Que se intentó con el Dom y con la Noria y todo esto, y yo creo que al final se ha conseguido menos y aquí ha triunfado esa idea.
Uno de los aspectos también más simbólicos, ¿no? de ese cubo al final es Spreckelsen tenía la idea de hacer una ventana al mundo, ¿no? Una vez más entramos en ese lenguaje del arquitecto para transmitir una idea, un sentimiento que en realidad es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Yo muchas veces, sobre todo en el arte contemporáneo, que tú ves un cuadro de Velázquez, te guste o no, interpretas perfectamente lo que hago, incluso algunos muchos de Picasso, ¿no? Aparte de ese aspecto más abstracto. Pero luego es que hay obras artísticas, en pintura o en escultura, cuando el tío viene y tiene que explicar qué es, malo. Malo porque en realidad está fracasando, ¿no? La idea de transmitir esa idea que él quería proponer, ¿no? Pero en el caso de la Defense, que yo la conozco porque he estado allí varias veces, además yo soy muy fan de Jean-Michel Jarre, el músico francés, y en el año 92 creo que fue de un macro concierto ahí enfrente de la Defense por la tolerancia. vemos ese cubo ventana, como decía Spreckelsen, esa ventana al mundo. Yo no sé si consiguió transmitir ese mensaje.
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Y lo habla en la película, en la monumentalidad, ¿no? La monumentalidad y el equilibrio en la monumentalidad es muy complicado, ¿no? La monumentalidad requiere como cierto tamaño, digamos, ¿no? Pero a la vez requiere que el hombre no se sienta demasiado pequeño cuando está en ese espacio. Y ese equilibrio, que yo creo que se ha conseguido en este caso, yo creo que es muy importante, ¿no? Y es lo que dices tú, ¿no? Cómo algo se llega a sentir sin tener que explicarse, ¿no? Y ese es un mensaje, yo creo, muy importante ahora, ¿no? Donde parece que la arquitectura o el arte de ahora tiene que ir acompañado de un relato complejo, ¿no? Había un arquitecto muy conocido, ¿no? Que decía, ¿no? Que él no podía estar en la puerta de su edificio todo el día para que cualquiera que pasara explicárselo, ¿no? Pues es un poco lo que dices tú, ¿no? La arquitectura buena se tiene que sentir.
Y a lo mejor cada espectador percibe una vivencia diferente a la de su compañero, compañera, vecino, lo que sea. Y eso también es aceptable, ¿no? O sea, no todos tenemos por qué ver lo mismo.
Sí, y la manera de llegar a acertar en estos casos es muy misteriosa, ¿no? Es como si tú le preguntas a un gran músico o a Bruce Springsteen, ¿no? Dice, ¿cómo se crea un gran éxito? Dice, pues si lo supiera, todas mis canciones serían número uno, ¿no?
Claro.
Y pasa eso, dices, bueno, yo tengo que tener buenas intenciones y a veces esas llegan como a tener resultados redondos, ¿no? Y el caso aquí se ha dado un poco, ¿no? Con esa combinación, ¿no? El propio edificio, el concurso entonces, ¿no? Digamos, por no contar mucho de la película, las circunstancias políticas que rodean a un encargo así como tan presidencialista, las propias circunstancias que llevan a conseguir algo así, que se sepa que cuando se llega a un final de algo tan importante y de esta escala, pues las contingencias y las circunstancias son muy complejas, ¿no?
Sin desbrozar y destrozar mucho el final, aunque bueno, están los libros de historia, sabemos lo que sucedió, tampoco lo vamos a adelantar. Quizás una de las de los obstáculos, ¿no?, a los que se enfrentó Spreckelsen fue que no contaba con ese halo de política, ¿no?, que iba a haber alrededor de todo, una lucha de egos, y que al final era su proyecto, pero era también el proyecto de Mitterrand. Y bueno, pues hubo que imbricar, ¿no?, los dos sentimientos de alguna forma. Yo no sé si en tu carrera como arquitecto, Pablo, has recibido, no voy a decir que hayas recibido presiones, no, pero esto de fútbol y medicina todo el mundo opina, ¿sabes? A mí me gustaría que la ventana estuviera aquí, estuviera allá, pero es que está aquí la ventana, tal, no sé qué. Bueno, pues imagino que los arquitectos, cuando recibís un encargo, muchas veces la persona que hace el encargo se siente arquitecto también, ¿no?
Sí, bueno, y tiene su... Yo lo veo como algo bueno, ¿no? Y se ve mucho en la película, ¿no? Ser un buen arquitecto, aparte de ciertas habilidades técnicas y artísticas, yo creo que requiere ciertas habilidades personales, ¿no? De persuasión, de contar bien las cosas, de escuchar también y saber, digamos, llevar no a tu terreno, sino al terreno de la arquitectura, de lo que pide la arquitectura, ciertas cosas. Y el día a día del arquitecto es así, ¿no? El mundo dice, arquitecto, qué bonito, todo el día dibujando. Bueno, pues no, un ratito dibujando y otro rato intentando que las cosas salgan y cuadren. En ese sentido, yo creo que la película, a mí lo que más me ha gustado es que retrata muy bien la posición de todos, ¿no? Podría haber sido una película en la que la posición del arquitecto se pusiera al arquitecto como en un pedestal, digamos, ¿no? De la verdad y a los demás como personas que le van poniendo obstáculos en el camino, pero yo creo que no, yo creo que retrata como lo que cada uno intenta desde la total nobleza de su oficio y de su posición, ¿no? Incluso está el asesor presidencial, que le da como el toque tan cómico a la película, ¿no? En estos arrebatos desesperados que tiene, ¿no? Está el presidente que quiere su ciudad, que quiere su hito, que también se entiende, y también pues la mujer del arquitecto en su posición, ¿no? Cómo intenta defenderle, pero también encontrar equilibrio. Yo creo que a mí lo que más me ha gustado es como todo ese equilibrio de personajes y fuerzas en torno a algo tan potente en la historia reciente, ¿no?
Uh-huh. Hay uno, Stéphane de Moustier, el director, comentaba que, bueno, que está gran parte de la vida de Spreckelsen y de sus pensamientos y todo, pues está recreado, ¿no? Para eso es una película. Yo, que soy autor de novela histórica, a veces me dicen, pero esto sucedió así, esto lo dijo así. Digo, mira, yo no estaba allí hace 4.000 años, que hago novela histórica de Egipto, para ver cómo hablaba este señor, ¿no? Yo lo estoy recreando y estoy intentando transmitir una idea, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero la película, el arquitecto, que podemos ver ahora en los cines, a mí me parece extraordinariamente realista, ¿no? A lo que es sobre todo ese proyecto y también ese momento de transformación de la ciudad de París en los años 80, ¿no? Que es gracias también en gran parte a Mitterrand, y que muchas otras ciudades en las 3-4 últimas décadas han cambiado de una forma extraordinaria. Yo empecé a venir a Madrid pues en el año 87 y estamos ahora en 2026. Es que no se parece en nada. Sí, el trazado de las calles es exactamente igual a como lo veíamos en el siglo XVII en el mapa de Teixeira, es cierto. Pero lo que es el feeling, que diría un petardo, las vivencias, ¿no?, que tienen las calles, el aspecto, todo es completamente distinto, ¿no? Y es este momento el que se recrea también un poco en la película, que, por cierto, también todas las críticas son muy buenas en el sentido de que recrea muy bien cómo era el París de los años 80, ¿no?
Sí. Sí, bueno, el espíritu de las ciudades es importante, ¿no? Hablas de Mitterrand, previamente ya Pompidou había empezado, ¿no? Muy referencial el Centro Pompidou, ¿no? Que fue el concurso que ganaron Renzo Piano y Rogers, ¿no? Que fue un concurso también que dio la vuelta al mundo. Fue un edificio, ¿no? Se tiró un barrio, sí, una manzana entera, y se construyó ahí un edificio que parecía una refinería de petróleo ahí con tubos de colores y yo creo que en ese sentido en París lo han tenido claro, ¿no? Bueno, Francia es distinto que España, yo creo, ¿no? La centralidad esa que tiene París con esa voluntad monumental, pues la han seguido, y en ese momento tenían como el camino claro, ¿no? En Madrid, yo siempre digo que como es una villa, pues tiene otra escala y es otra ciudad, y yo creo que es una ventaja que tiene, ¿no? Esta, que Madrid no tenga esta monumentalidad parisina o washingtoniana, ¿no?, que decías antes, yo creo que le da mucho carácter, y el carácter que tiene Madrid es lo que dices tú, ¿no? No tanto el trazado como, uh-huh, como la vida, ¿no?, y la atmósfera que se respira en Madrid.
Claro que sí, desde luego. A mí me parece una ciudad muy acogedora para vivir. París, yo he estado en varias ocasiones, me parece una ciudad magnífica, que, insisto, ¿no?, se recrea muy bien en esta película el arquitecto. Pablo Lalquiaga, vicedecano del COAM, que es el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. ¿Cómo ven los arquitectos la película El Arquitecto?
Pues yo, con los que he hablado, la hemos disfrutado un montón. La verdad, yo creo que esté ficcionada, yo creo que es muy importante, ¿no? Y realmente como con cierta emoción también, yo creo que de una arquitectura que ya no se da. Yo creo que ya estos proyectos tan monumentalistas, estos concursos abiertos que echamos tanto de menos, ¿no? Que haya unas convocatorias abiertas a cualquiera, incluso un arquitecto danés que ha hecho, como decías tú, su casa y tres iglesias, ¿no? Esa.
Que alucinante, yo pensaba, digo, ahora con internet, lo miras en redes sociales, que se ha presentado aquí el concurso para hacer esto, como se enteró él viviendo ahí en Dinamarca, en una aldeilla casi de que Mitterrand quería hacer un proyecto de estas características. Yo creo que ese es el mayor misterio de Spreckelsen, ¿no?
Bueno, entonces la Unión Internacional de Arquitectos yo creo que tenía funcionaba, y yo creo que él era profesor de universidad, uh-huh, en Copenhague, o sea, académicamente sí era un conocido, hombre prestigioso, sí. Y yo creo que en ese sentido sí lo sabría, por entonces, ¿no? Pero es lo que dices, sí, realmente es sorprendente que llegara tanto, pero en los años 60, 70, 80 sí que había los concursos así, digamos, como más icónicos, que se daban por todo el mundo, eran convocatorias con una voluntad internacional bastante potente, ¿no? En ese sentido sí que echamos un poco de menos que haya ese como riesgo, ¿no? Que al final, bueno, a mayor riesgo, mayores opciones, digamos, a veces de dar como con la clave, ¿no? Y que la arquitectura llegue a cambiar la ciudad y su historia como lo hizo este edificio, ¿no?
Bueno, pues iremos a ver de nuevo. Yo he tenido la oportunidad de verla en privado, la película El Arquitecto, pero recomendamos a todos los que nos están escuchando que se acerquen al cine para poder verla. Pablo Olalquiaga, vicedecano del CUAM, del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. La película El Arquitecto, tengo aquí el nombre del director, Stéphane Dumoustier, una película absolutamente recomendable. Como siempre, Pablo, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Gracias a ti, Nacho.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.